prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. Hace poco hablábamos desde los micrófonos de Onda CRO con Jorge Guillén de la tecnología de los wearables, ¿no? Una tecnología que nos podía acercar a los usuarios si queríamos crear, por ejemplo, una estrategia de branding content. En esta charla que tuvimos con Jorge Guillén también estábamos hablando de otras serie de tecnologías que hasta hace muy poco pues pensábamos que eran ciencia ficción, ¿no? Una de esas tecnologías era la realidad virtual, ¿no? A la realidad virtual vamos a dedicar el podcast de hoy. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a Roberto Romero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Roberto Romero ha desarrollado su labor profesional creando contenido generado por ordenador como artista 3D, es así, uh-huh. Y es especialista en efectos especiales digitales VFX. Desde el 2013 trabaja desarrollando proyectos para la nueva realidad virtual, explorando esta nueva tecnología, pero sus primeros experimentos con la tecnología VRML fueron en el año 98, ¿no? Él es cofundador y director de tecnología de la compañía Future Lighthouse, uh-huh. Que es un estudio pionero en la creación de contenido para realidad virtual, con presencia en Londres, en Madrid y en Los Ángeles. Entre los últimos trabajos que habéis hecho, además muy reciente, ¿no? Ha sido el primer episodio del mundo de una serie de televisión exclusivo en realidad virtual que lo habéis hecho para el Ministerio del Tiempo.
Exacto.
¿Qué tal? Esto lo habéis estrenado hace nada, ¿no? ¿Qué tal la acogida?
Bueno, la acogida ha sido buena. Lo presentamos el lunes en rueda de prensa con la gente de Televisión Española y de Once Entertainment, que es la productora de la serie. Y la verdad es que las primeras horas de vida del proyecto públicamente han sido espectaculares, ¿no? Todo el mundo está como loco por ver el episodio, por conseguir unas gafas para verlo de la mejor forma posible, ¿no? Que es consumirlo con una gafa de realidad virtual.
Oh, de hecho, en las redes sociales están que arden, ¿no? Todo el mundo, está muy, 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 muy emocionado con esta producción, ¿no?
Además, es un contenido de mucho éxito, ¿no? Entonces, al ser una serie que tiene tantos seguidores, los ministéricos, pues ha tenido más repercusión todavía, ¿no?
Bueno, vamos a ir por uh-huh. por partes. Comentaba en mi introducción que la realidad virtual pues es una de esas tecnologías, ¿no? Que nos parecía pues prácticamente ciencia ficción. Cuando éramos pequeños veíamos películas, ¿no? Que ya se hablaba de realidad virtual y nos parecía que era una cosa que nunca íbamos a tener, ¿no? En nuestros hogares. ¿Estamos ya preparados para recibir esta tecnología en nuestros hogares?
Bueno, han sido 20 años más o menos, ¿no? De desarrollo tecnológico, ¿no? Parecía que se había parado, pero hace 3 años, de repente un chico sacó un Kickstarter con un producto que se llamaba Oculus Rift y había descubierto en su taller de su casa, en el garaje, cómo hacer que esta tecnología fuese accesible al gran público, ¿no? Cómo hacer que fuera una tecnología que de verdad funcionara a un precio que la gente pudiese tener en casa. Entonces es como el año cero, ¿no? Yo últimamente, cada vez que me preguntan, digo que esto es como las Atari en el mundo de las consolas, ¿no? Pero para la realidad virtual. Estamos en el año cero. Este año, justamente esta semana, se están empezando a enviar los primeros modelos comerciales ya, tanto de Oculus Rift como de HTC Vive, que son como las dos gafas de gama alta, y está comenzando todo. Empiezan a salir los contenidos, empieza a hacer mucho ruido en todos los canales, prensa, televisión, etcétera.
Porque, o sea, realmente, que hay mucha gente que se lo pregunta, yo el primero, ¿eh? O sea, ¿qué necesitamos para acceder a esta tecnología? ¿Simplemente unas gafas o algo más? Cuéntanos.
A ver, la primera forma de consumir contenido en realidad virtual es con el smartphone. O sea, cualquier persona que tenga un smartphone de gama media alta, un teléfono más o menos moderno, que cumpla unas características mínimas, puede hacerse con lo que se llama un cardboard, que es un dispositivo que puede ser de cartón o de plástico.
Una carcasa, ¿no?
Es una carcasa donde tú introduces tu smartphone, tienes dos lentes, ¿no? En la carcasa, y te permite disfrutar de esta experiencia de realidad virtual. Obviamente es el primer escalón y el más económico. Las Carbor están pues a partir de unos 20 euros, más o menos, los modelos que se ven bien. Hay muchos modelos, y ahora si quieres hablamos también de eso, de cómo se puede perjudicar, ¿no?, la experiencia. Pero digamos que esa es la primera barrera de entrada. Muy pequeñita, de una forma muy económica. Cualquier persona con su smartphone se descarga el contenido de la tienda de aplicaciones y ya puede empezar a consumir realidad virtual.
De hecho, yo creo recordar que McDonald's regalaba una carcasa de estas, ¿no?
McDonald's ha sacado una promoción en la que había unas gafas, ¿no?, de cartón que hacías con su propio packaging, ¿no?
Eso es. Bueno, quitando esta carcasa de cartón, ¿qué más tipo de gafas ahora mismo se están poniendo en el mercado?
Bueno, desde diciembre están a la venta las GRVR. GRVR es un producto de Samsung en partnership con Oculus. Oculus es esta marca de la que he estado hablando, ¿no? Sí. Han sacado unas gafas que funcionan con los modelos de gama alta de Samsung. Estos son los Galaxy Note 4, S6, S7 y Note 5. Y lo que proponen es la mejor experiencia móvil, sin cables, posible a día de hoy en realidad virtual. Simplemente es una carcasa que integra la tecnología de detección del movimiento de la cabeza de Oculus, ¿vale?, que tiene muy poca latencia, y eso es lo que nos permite mirar alrededor nuestra y que nuestro cerebro sea engañado y se crea que está en otro lado, ¿no? Y simplemente, pues eso, las gafas con su móvil se acopla y tiene su tienda propia de contenidos, que es la tienda de Oculus, ¿no? Esta además tiene una curación de contenidos por parte de Oculus que no permite que se suba cualquier tipo de contenido, sino que son muy meticulosos a la hora de seleccionar el contenido que se puede subir, y son muy meticulosos a la hora de, es una mala experiencia, es una buena experiencia, ¿no?, para que todo lo que llegue de contenido, que es una de las claves para que el mercado empiece a crecer, sean buenos contenidos los que hay disponibles para el usuario.
O sea que Oculus está haciendo un filtro de contenidos a nivel de propio contenido y de las características técnicas.
Sí, exactamente, sobre todo esto para evitar que la gente tenga una primera mala experiencia y no quiera consumir realidad virtual. Es súper fundamental, ¿no?, que la primera vez, es como si la primera vez que fueses al cine salieras vomitando y mareándote porque lo que ponen en la pantalla te produce una sensación de malestar, ¿no?
Yo tuve esa experiencia, ¿eh? Por eso no me gusta ver películas en 3D, macho, porque es que siempre me mareo. Oye, una pregunta, y de cara al usuario, ¿es una tecnología cara? Estas gafas tienen un precio, supongo, como es muy novedoso, pues será un precio alto, ¿no?
A ver, estábamos hablando del mercado de gama media, que es este mercado móvil, ¿no?, con la GRVR. La GRVR cuestan $100 si ya tienes el móvil, y si te compras un smartphone ahora mismo, el S7, que es el último modelo de Samsung, vienen incluidas con el móvil, te regalan una GRVR. Luego está la gama alta, que son las Oculus Rift y las HTC de las que hablaba antes, que el precio de las HTC son $899 y el precio de las Oculus Rift son $599, y bueno, a eso hay que sumarle un ordenador de gama alta también para poder experimentar la realidad.
Bueno, de momento hay que invertir un dinerito, ¿no? Supongo que como todas las tecnologías, ¿no?, después se irá, digamos, democratizando un poquito más y será más accesible a la gente, ¿no?
Pasa con todas las tecnologías. O sea, si cuando salen las teles 4K, tú quieres tener una tele 4K en tu casa, te vas a gastar 3.000 euros en una televisión, o 6.000 cuando salieron las pantallas planas, si recuerdas la revolución esta de quitarte el monitor de tubo. Las televisiones que había en los supermercados costaban 6.000 euros. Y eran televisiones que no traían TDT, que no eran Full HD, pero eran planas, ¿no? Y solamente por esta tecnología, pues la gente iba y se gastaba 6.000 euros en un televisor, también porque a lo mejor su anterior televisor había durado 20 años, ¿no?, y era otro rollo, ¿no?, el mercado en ese momento. Pero en realidad virtual estamos en el año cero y se paga ahora mismo la novedad tecnológica y todo el research, ¿no?, que se ha hecho poco a poco en los próximos años. Nosotros estimamos que en 2018 ya habrá un mercado de masa de todo esto.
Hace poquito estuve en vuestro estudio, en Future Lighthouse. Tuve tres experiencias que fueron alucinantes y me impactaron mucho, y sobre todo que estas experiencias las recuerdo con muchísimo agrado, ¿sabes? Y no se me quitan de la cabeza. Voy un poquito más allá. Sabes que en nuestro espacio siempre hablamos de marcas, de branding content. Esto, sabes que branding content, pues una de las estrategias que se utiliza es a través de las experiencias con los usuarios para que pues se recuerden a una marca. Esto las marcas lo saben. Saben que la realidad virtual es una experiencia que es difícil de olvidar.
Es el canal perfecto para branding content, ¿no? Nosotros siempre que hablamos con agencias o con marcas se lo enseñamos, porque hablar de realidad virtual, como dice Chris Mill, es como bailar de arquitectura, ¿no? O sea, tienes que probarlo para experimentar las sensaciones y para que tu cerebro entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Porque por mucho que le contemos además a la gente que nos escuche, si no han probado que la realidad virtual, no van a poder hacerse una idea hasta que lo prueben. Las marcas tienen que ser conscientes de la potencialidad que tiene el meter su marca de forma tangencial en una experiencia para crear un branding content de mucho impacto, ¿no? En realidad virtual se pueden contar historias de maneras diferentes, tenemos otras herramientas narrativas y es la plataforma para mí definitiva para poder crear cualquier tipo de experiencia.
De experiencia, uh-huh. Y en este caso experiencia de marca que puede tener muchísimo impacto en el usuario.
Totalmente.
Cuando desarrollamos una estrategia de marketing en contenidos, en este caso de branding content, siempre hay una serie de parámetros que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy en día, queramos o no, hay muchas veces que la creatividad queda a un lado y se impone, por ejemplo, el tema presupuestario, ¿vale? Hay muchas veces que una marca, por temas económicos, primero decide si seguir adelante con un proyecto por el tema presupuestario y después toca la creatividad. Desgraciadamente es así, pero pasa, ¿no? ¿Es la realidad virtual un proceso caro? O sea, ¿hay que hacer una inversión por parte de las marcas a la hora de producir un contenido en realidad virtual? ¿Hay que hacer una inversión fuerte o...?
Inversión fuerte. La diferencia entre crear un contenido en vídeo de alta calidad para una campaña de publicidad a crear un contenido en realidad virtual, el presupuesto es similar, a lo mejor es un poco más caro por el tema del desarrollo tecnológico, puede ser un 15%, un 20%, pero como las propias producciones que se estaban haciendo hasta ahora, siempre dependen del tipo de contenido que queramos hacer. Obviamente, si nos queremos gastar muy poco dinero en una campaña, no vamos a crear un contenido de mucha calidad. Pero si queremos crear un contenido que de verdad agrade al espectador y que sea un contenido de muy buena calidad y muy bien pensado, tiene unos procesos, tiene unos tiempos y obviamente tiene un coste asociado que es el que es, ¿no?
Está claro. Además, es mejor hacer las cosas bien que hacer las chapuzas, porque al final lo que estás creando es, pues eso, que la gente se ponga en contra tuya, ¿no?
Totalmente. Eso es una máxima, además, que tenemos en Feature Lighthouse. En el estudio somos conscientes de que proponer malas experiencias a los usuarios para la marca es súper negativo. Tienen que tener la mejor experiencia del mundo. Tiene que ser una experiencia que tenga unos mínimos y que cumpla con una serie de directrices, tanto de calidad como de contenido, y hay que apostar, ¿no?, por este nivel de calidad, sobre todo en este momento, además, en el que la gente no está acostumbrada y lo que tú decías, ¿no?, la primera experiencia no puede ser mala, tiene que ser muy buena.
Porque si no, después no vuelves a consumir un tipo de experiencia similar, ¿no?
Y si además hay una marca que está involucrada en el proceso, la imagen de cara al consumidor va a ser mala.
Claro. ¿No? Otro de los baremos que se miden un poquito a la hora de desarrollar una estrategia de branding content es, el alcance que va a tener, ¿no? Claro, estamos ahora mismo, digamos que acaba de nacer, ¿no? Acaba de salir del huevo, ¿no? Esto de la realidad virtual. No todo el mundo tiene acceso y aquí sí que te tienes que ganar al usuario uno por uno, ¿no? Uh-huh. Por tanto, a lo mejor ahora mismo, o sea, el nivel de engagement es bestial. Yo creo que va a ser del 100%, pero el nivel de acceso todavía no sería adecuado, ¿no?, de cara a las marcas.
Exactamente. En cuanto a cifras de número de usuarios en realidad virtual que hay ahora particulares, Oculus ha prevendido 700.000 unidades en todo el mundo. HTC no han dicho cifra oficial, pero calculamos que está entre 150 y 200.000. Falta de que digan ellos públicamente algo. Samsung también habrá puesto otras decenas de miles, por lo menos en España, y más con la estrategia que tiene ahora de regalar la gafa con el móvil S7. Y lo que sí que es potencialmente grande es el mercado Cardboard, el mercado de que todo el mundo con su smartphone pueda consumir el contenido. Además, nosotros normalmente cuando trabajamos con una marca ofrecemos que la misma aplicación se pueda consumir de dos formas. Obviamente con las gafas, que es la forma natural de consumir un contenido en realidad virtual, pero también con el smartphone utilizando el acelerómetro del móvil y cogiendo el móvil en alto con las manos y moviéndolo alrededor, ¿no? Se puede procurar una buena experiencia adaptada de esa de realidad virtual solamente con esta forma, ¿no? Y tienes un mercado obviamente potencial de todo el mundo, que es todo el mundo tiene un smartphone, ¿no?
Claro. Oye, Roberto, ¿nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido ya con marcas o es secreto?
Sí, no, podemos contar algunas cosas. O sea, por ejemplo, una de las últimas que hemos hecho es con Fly Emirates. Hemos hecho una aplicación de turismo y un poco lo que veníamos contando del branding content, ¿no? Ellos querían simplemente hacer unos vídeos turísticos de lo bonito y lo exclusivo que es viajar con ellos. Nosotros fuimos un poquito más allá y les queríamos proponer una historia que contara algo interesante para el espectador, ¿no? Por ejemplo, una de las experiencias que puede vivir dentro de la aplicación es estar con una antigua estrella del Arsenal dentro de los vestuarios, dentro del campo, en el entrenamiento con alguno de los jugadores, pero todo con un toque épico de fondo, con una historia, con lo que significa vivir el fútbol desde dentro, ¿no? Y con cómo llega toda su máxima exponencia cuando marca un gol el jugador en el campo, ¿no? Y tú estás ahí al lado para vivirlo.
Uh-huh. Ah, muy chulo. ¿Alguna experiencia más que me puedas contar?
Pues hicimos también, bueno, estamos desarrollando ahora mismo para Novartis, una farmacéutica, un videojuego, que no deja de ser curioso, ¿no? Que una farmacéutica quiera adoptar estos formatos, ¿no? Y bueno, la experiencia es una experiencia más educativa, que trata de explicar para qué sirven sus productos y cómo pueden mejorar la calidad de vida de enfermos de una enfermedad visual. Y bueno, se están aprovechando de esta técnica porque te permite vivir en primera persona la experiencia y sentir la enfermedad aunque no la tengas, ¿no? O sea, uh-huh. Esta enfermedad en concreto, lo que pasa es que te salen en el ojo unas manchas, ¿no? Y tienes una zona donde no ves. Lo que te propone la experiencia es ir pasando por los distintos niveles de enfermedad y buscando objetos, ¿no? Objetos uh-huh. que hay en un entorno controlado.
Uh-huh. Estas dos experiencias es una duda que siempre tengo. ¿Estas dos experiencias tienen una duración determinada o dependiendo de lo que te de lo que te metas dentro de la experiencia pueden uh-huh. durar más, pueden durar menos? ¿Cómo es esto?
Vale, eso depende del contenido, ¿no? En el caso de Emirates, cada contenido tiene una duración limitada. Sí que es verdad que uno de los contenidos, por ejemplo, que es en el lounge VIP del aeropuerto de Dubái, que lo controla Emirates y tal, uh-huh. es una experiencia culinaria en uh-huh. la que vienen los cocineros, están hablando, te están diciendo estos son los contenidos de máxima calidad, o sea, los ingredientes de máxima calidad con los que trabajamos, elige los que quieras y te prepara un plato, ¿no? En base a eso. Entonces tú tienes la capacidad de interactuar con eso y ahí depende de lo que tú te quieras enrollar, ¿no? En elegir los ingredientes y tal, y luego después pues ya te cocinan el plato, te lo enseñan y mientras están enseñando todas las áreas del, uh-huh. del lounge, ¿no? En el caso de Novartis, igual, tú tienes que encontrar los objetos, ¿no? Que hay. Entonces hemos diseñado un cacharrín de software que es como una pinza que se engancha al bolsillo o al zapato y te permite moverte por el entorno sin irte del sitio, simplemente caminando en el espacio a partir de unos acelerómetros, una tecnología que hemos diseñado en la oficina, te permite moverte por el entorno. Entonces pues es lo que tú quieras tardar. Aparte, bueno, pues tienen una historia que es la historia de una mujer que está afectada por la enfermedad y que te va contando todo el proceso.
Qué chulo, la verdad que son experiencias que te llegan, ¿eh? Uh-huh. O sea, que te llegan y que son difíciles de olvidar. Oye, otra pregunta. Supongo que los procesos de producción serán diferentes al proceso de producción de un spot o de, uh-huh. o de un programa de televisión, ¿no?
Sí, para eso te puedo hablar un poco del ministerio, que es un buen ejemplo. Por ejemplo,
¿El ministerio tiene una duración determinada, este primer capítulo que habéis hecho?
La parte del episodio son 10 minutos, uh-huh. pero hay una parte que es interactiva, en la que tú tienes que someter un examen, ¿no? Ah. Y esta es la parte en la que varía el tiempo. Entonces, pues el tiempo va desde los 11 minutos más o menos, que es el mínimo, pues ya depende de lo que tú quieras liarte el examen o tardar en contestar las preguntas o tal. Más o menos hasta 13, 14 minutos.
Ah. ¿Y el proceso de producción cómo era? ¿Qué?
Pues el proceso de producción en el caso del ministerio fueron 2 días. Bueno, aparte de toda la preproducción, el guión lo escribimos nosotros y luego después entró Pablo de Onza para hacer las correcciones.
Pablo Lara.
Pablo Lara, sí. El guión es de Mairena Ruiz. Todo eso pues fue un proceso aproximadamente 2 meses antes del rodaje.
Fíjate.
El rodaje fueron 2 días, 2 sesiones de rodaje solamente. Pero después de esas 2 sesiones de rodaje han venido casi 4 meses de postproducción. Entonces, también es verdad que en el caso del ministerio hemos hecho muchas cosas que no se habían hecho hasta ahora. Entonces también nos ha costado mucho encontrar la forma de hacerlas y de hacerlas muy bien, ¿no? El ministerio es una experiencia que no es vídeo 360, es vídeo 360 3D. Tiene estereoscopía, esto significa que tú tienes la percepción de que todo tiene volumen, ¿no? Y eso es muy importante para la inmersión.
¿No?
Profundidad, exactamente. Eso es lo más importante para la inmersión, porque cuando te lo pones, al cabo de un rato, tú ya sientes que no está donde estabas, que te has teletransportado.
Es impresionante, sí, sí. Yo he tenido esa experiencia y, vamos, es que aluciné, sí, sí.
Exactamente. Y un poco ha sido un poco artesano, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hemos tenido que hacer la postproducción de todo. Y eso es lo que ha provocado que al final estuviéramos casi 4 meses para terminar el capítulo. Aparte de programar toda la parte interactiva y aparte de programar la aplicación. aplicación multiplataforma para todas las plataformas. Bueno, es un trabajo un poco extenso.
Qué chulo. Bueno, ¿tú debes desarrollo a la realidad virtual dentro del mundo del marketing?
Sí, por supuesto. O sea, además, marketing es con lo primero que yo personalmente empecé, creando experiencia de marketing. La primera experiencia la hice para Avis, la marca de alquiler de coches, para el salón de ¿cómo se llama? La feria de turismo...
Fitur,
exactamente. Lo hice para Fitur hace 2 años. Oh. Y proponíamos una montaña rusa en la que podía recorrer diversas partes del mundo, ¿no? O sea, fue el primer trabajo en cargo comercial que yo tuve. O sea, el marketing es la primera...
El primer objetivo
que más aprovecha de esta tecnología, porque puede proponer cosas muy distintas al espectador, y este efecto wow, que al final es lo que quieren todas las marcas, ¿no? Provocar un impacto en los consumidores para que se acuerden de tu marca, ¿no? Máximo tiempo posible.
Sí, sí. Desde luego que increíble. Dentro del mundo del marketing de contenido, dentro del mundo de branding content, uh-huh. Hay una cosa que le gusta mucho a las marcas, ¿no? Que es que el contenido sea compartido, ¿no? En este caso, el contenido no puede ser compartido, pero puede ser promocionado, supongo, ¿no?
Puede ser promocionado y compartido.
También.
Quiero decir, compartido desde el punto de vista de que tú cuando terminas de ver una experiencia y te ha producido una sensación de wow, lo primero que haces es contársela a todo el mundo que conoces. Uh-huh. Acabo de estar viviendo una experiencia en la que he viajado por el mundo y ha sido alucinante y estoy impactadísimo. Lo que te pasó a ti cuando estuviste en la oficina. Seguramente has tenido eso en la cabeza durante un tiempo y se lo has contado a un montón de gente.
Pero a un montón de gente. Les he contado que he estado metido dentro del océano viendo una ballena.
Ahí lo tienes.
O que estaba en el patio del Ministerio del Tiempo, uh-huh. ahí, y me hablaban y me daban sobres.
Claro, exactamente. Pues ahí tienen la forma de compartir y obviamente en redes sociales.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, Roberto Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Roberto Romero, es el cofundador y es el director de tecnología en el estudio Future Lighthouse. Entre sus trabajos, pues está el reciente episodio en exclusividad, ¿no?, del Ministerio del Tiempo, un trabajo que es sensacional y que os recomiendo que en cuanto podáis tener acceso a él, pues que os metáis dentro de la experiencia. Muchas gracias, Roberto.
Gracias.
Venga, hasta luego. Chao.